Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y sabe, cuando nos ponemos a recordar de dónde, en dónde crecimos, de una u otra forma, Dios estuvo ahí con nosotros. Yo vengo de una familia un poco grande. Mis padres, pues en ese tiempo parece que no había televisión. Y somos 10, murieron 2 pequeños de bebés y yo soy el 9. Todavía mis padres tuvieron fuerza para que naciera el último, que me sigo yo, del que le sigo yo. Y sabe que en esa vida yo veía a mi padre durante, mientras comencé a tener conocimiento, y yo vi a mi padre siempre allí haciendo sus responsabilidades, pero no estaba. Y según me cuentan mis hermanos, de que en una ocasión, cuando yo estaba bebé, parece que de un año, imagínense, y yo crecí frontera con México, en Guatemala, ahí está el río Suchate que nos divide. Y allí dice que mi mamá iba a lavar ropa, y como mi padre no estaba presente, pues bueno, le daba la responsabilidad a mis hermanos mayores a que me cuidaran. Y dice que estaban cuidándome supuestamente en la playa del río, y mi mamá lavando. Y tan de repente dice que yo me fui gateando y caí al agua. Y me fui flotando, y tan de repente una de mis hermanas dice que comienza a gritarle a mi mamá de que yo estaba ya nadando. ¿Sabe que yo digo? Quizá me identifico un poco con Moisés, pero a mí se les olvidó darme la canastita. Entonces, de una u otra forma, Dios me guardó. Dice que mi madre corrió y me rescató. Y de una u otra forma, pues Dios, vemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de dónde Dios nos ha librado. No sé de dónde usted, Dios lo ha librado, lo ha guardado. Quizá a veces no se ha dado cuenta, pero hay situaciones en donde Dios nos ha guardado. Y en esta tarde, el Señor ha puesto en mi corazón a hablar de las corrientes que ahogan y las corrientes de vida. Una corriente se identifica con las ideologías, filosofías, teologías, sociologías. Y cuando hablamos de ideología, dice que es la ciencia que estudia las ideas de ciertos grupos que están de acuerdo con la misma. Las filosofías son aquellas como la evolución, que el hombre se va creando conforme a los estudios que van dando a la naturaleza. Las teologías, que habla de Dios y de cómo el hombre le sirve a Dios, cómo el hombre busca de Dios. También habla de las sociologías, que estudia las diferentes ramas en la sociedad, diferentes grupos que hay en la sociedad. Y dice, el hombre ha tratado de buscar soluciones a la desigualdad social por medio de las ideologías, como el liberalismo, nacionalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, machismo y feminismo. Cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de una nación, de un idealismo que quiere tener libertades de las personas, de los gobiernos, que cada uno quiere gobernarse conforme a ciertas necesidades. Cuando hablamos de nacionalismo, la nación dice que está creando sus propias leyes, buscando sus propios beneficios, y que la comunidad, el pueblo, tiene que sujetarse a ciertas ideas. Cuando hablamos del socialismo, dice que habla de ideas que No quieren que haya diferencia de sociedades, de grupos sociales. Se trata de mantener un nivel social en donde cada quien tenga su parte. Los ricos y los pobres que tengan también sus propiedades. El comunismo habla de las ideas en donde el gobierno, el Estado, tiene el control de todo. Y que el pueblo, la comunidad, solamente trabaja y recibe los beneficios del gobierno. ¿Cuántas ideologías y grupos sociales que se han creado en el mundo entero? Dice que los grupos sociales vienen desde tiempos prehistóricos. Los primeros grupos sociales se llamaban ondas primitivas. Conforme el desarrollo, el hombre, las tribus se llegaron a llamar tribus. Luego, con el mismo desarrollo, se llegaron a llamar sociedades. Dice que la sociedad usa una herramienta que es la ideología. En donde dice la ideología es una herramienta de la sociedad para despojar al ser humano de la libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? La sociedad siempre está queriéndonos dar ideas para cómo el ser humano puede ir sobre esas ideas. En el siglo XVIII, el investigador Elton Mayo dice que describe diferentes grupos en la sociedad. Y el primero es el grupo primario, en donde habla de la familia. Entonces es un grupo en donde se va relacionando por sentimientos, más acercamiento, en donde está el enlace familiar, hijos a padres. En los grupos secundarios también están las empresas, organizaciones que comparten el mismo ideal. En los grupos de referencia, dice que para comparar nuestra aceptación con un grupo o escoger un grupo para medir nuestra personalidad. En el grupo de referencia es cuando las personas quieren identificarse con ciertos grupos, en donde a veces tienen que medirse personalmente si ellos califican para pertenecer a ese grupo. También habla de los grupos de pertenencia, en donde hablamos de grupos de deportes, grupos de en literatura también que hacen estudios. Por decir así, nosotros somos un grupo de pertenencia porque estamos buscando la misma idea, el mismo mensaje, que es predicar el evangelio. Están los grupos de pares que comparten el mismo nivel social o la misma edad. Cuando hablamos de comparten el mismo nivel social, estamos hablando de cuando dicen la alta sociedad, gente que está en el círculo de nivel académico, que están preparados, están en un nivel económico alto. De eso habla de las sociedad alta. Pero en realidad, cuando venimos a la palabra y podemos ver en realidad el rumbo que Dios quiere que llevemos, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, si me acompaña, Efesios capítulo 2, verso 1, dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando Pablo a los hermanos de Éfeso, que ya no tienen que ir a la corriente a la que antes ellos iban. Dice, siguiendo el mismo rumbo que la sociedad quiere que llevemos. Ahora dice Pablo que tenemos que estar ya revestidos del conocimiento de Dios. Dios quiere que llevemos el ritmo de Dios y no el del mundo, el que la sociedad quiere que nosotros llevemos. Cuando dice que nosotros estamos ya en el camino de Dios luchando contra la corriente del delito. ¿Cuál es la diferencia de delito y pecado? Como todos nos damos cuenta, a veces el pecado ya no se está mencionando, aún a veces en las iglesias, sino que ahora es una falta moral, es una falta ética. El delito, Pablo dice que ya no tenemos que andar cometiendo delitos y pecados. Cuando habla de delitos, habla cuando hacemos una falta a las leyes terrenales. Pero si vamos en realidad a profundidad y ver que la sociedad a veces crea leyes que van al contra de los principios de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos de leyes en donde están a favor del aborto? ¿Están dispuestos a destruir un embrión, un feto que ya está formado? Leyes que ante Dios, para eso no deja de ser pecado. Para la humanidad está tratando de meternos ciertas ideas de que ahora el Dios que tenemos ya es un Dios tolerante, es un Dios de amor que perdona todo. Cuando hablamos de un delito, estamos hablando de una ley que está siendo transgredida. Muchas veces escuchamos y las personas que están a favor del matrimonio sexual, perdón, del mismo sexo, en donde ellos apoyan esa ley. ¿Por qué? Porque ellos están de acuerdo en esas ideologías. Pero en realidad eso no deja de ser pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que estipuló varón y hembra desde el principio, por lo cual eso es lo que a Dios le agrada. También dice que tenemos que ir contra la corriente del príncipe de la potestad del aire. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero estamos luchando contra huestes de maldad, dice la palabra. El enemigo que anda, dice que buscando a quién devorar. Y si nos vamos y vemos más de cerca de que detrás de la sociedad, detrás de los gobiernos, hay una potestad que se está moviendo. Hay una potestad porque ¿quién se llenó de orgullo? ¿Quién se llenó de ambición? ¿Quién quiso ser mayor que su creador? El enemigo, Satanás. De manera que el enemigo trata de sembrar eso a la sociedad. ¿Para qué? Para que el hombre siga ambicionando poder, siga ambicionando dinero, economía, pero solamente en ciertas sociedades, en ciertos niveles. Hay una parte de grupos que siempre está con la necesidad de suplir ciertas necesidades en el hogar, de enfermedades. Sabe que a veces cuando se escucha de la corrupción de los países, de personas que han estado en el gobierno, de miles, millones de dólares que tienen depositados en lugares en donde está en secreto. Y digo, ¿cuánta gente no podría ser beneficiada de todo ese dinero, de todos esos fondos? ¿Pero por qué? Porque esa gente está siendo influenciada por el mismo Satanás. Hay una corriente en el aire que se está moviendo del enemigo, el cual está siempre buscando poner al ser humano en contra por sí mismo y buscando cómo destruirse entre él mismo y cómo poder alejar al ser humano de los propósitos de Dios. Hay un enemigo que está siempre esperándonos. A veces dicen, cuentan chistes de que el diablo está allá afuera esperándonos en la puerta. Allá dice que está esperando a cada uno de los que estamos aquí sirviéndole a Dios. Pero en realidad a veces el enemigo se ha llegado a meter hasta en las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque a veces llegan a crearse ciertos ideales. Yo a veces he escuchado que dice que no necesitan ya congregarse, que en la casa puede servirle a Dios, él solo, cuando la palabra dice que es necesario congregarnos, es necesario estar perseverando. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un cuerpo en donde si el poder de Dios no se manifiesta en la iglesia, si en el grupo aquí en donde se adora a Dios no hay una adoración genuina, no hay una entrega total hacia Dios, viene a ser un club social, viene a ser un grupo social simplemente porque se está buscando la misma idea de servirle a Dios, pero en realidad no se ha llegado a tener ese encuentro que necesitamos tener para con Dios. Dice que tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne. Ahí dice Pablo, ya no tienen que andar en los deseos de la carne que anduvieron en la vida pasada. El enemigo sabe que hay una naturaleza caída. El enemigo sabe que la carne no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. El enemigo sabe que la carne no quiere doblegarse ante la presencia de Dios. De manera que el enemigo siempre trata de ilusionarnos y llevarnos a cosas que atraen a nuestra carne, que nos hace que necesitamos tener eso. ¿Por qué? Porque si no, no nos sentimos participantes de la sociedad. Hay una carne que no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Deseos sexuales, deseos de andar buscando la paz en el mundo, la satisfacción allá en el mundo. ¿Sabe que yo viví 18 años sin Jesucristo y traté de buscar llenar mi vida de gozo y de paz? Hice lo que todo mundo hace, quizá usted lo hizo en algún tiempo, y no llegué a hallar nada que satisfaciera mi vida. La carne siempre quiere buscar esa satisfacción sin Dios, pero sabe, solamente en Dios, solamente en Jesucristo, dice que venimos a ser saciados. Solo en Jesucristo venimos a recibir la paz, el amor que quizá en algún tiempo usted y yo no recibimos. Ahora dice que Él viene a llenarnos de amor, de paz, y ahora dice que hay gozo, hay felicidad en Jesucristo. La carne no quiere sujetarse a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para la carne es aburrido. Por eso dice la palabra que una persona que no ha sido nacida de nuevo, una persona que no ha dejado que el evangelio entre a su vida, no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura. Yo recuerdo antes de ser cristiano, yo huía aún de en mi casa. A veces cuando estaban haciendo servicios, yo entraba escondido para que no me vieran. Yo huía de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la carne, el pecado, la maldad que el enemigo tiene en el aire, está influyendo en la sociedad, en nuestro entorno, estaba influyendo en mi vida y me estaba alejando de los propósitos de Dios. Pero cuando uno viene a Jesucristo, usted le entrega todo a Dios y dice, y ahora las cosas viejas pasan, y ahora todo es hecho nuevo por el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice también Pablo que tenemos que luchar contra la corriente de nuestros propios pensamientos. Dice la palabra que hay pensamientos que al hombre le parecen rectos, correctos, pero el final es camino de muerte. Hay pensamientos que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Dice el Señor que sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los míos. Yo no sé cuáles sean sus metas para este año que viene, sus resoluciones, pero que esas resoluciones vayan de acuerdo a la búsqueda de Dios, que esas resoluciones no lo vayan a alejar de los propósitos de Dios. Hay corrientes que influyen en nuestra vida, la adolescencia. Nuestros jóvenes a veces son influidos en las escuelas de pensamientos negativos. Me recuerdo cuando yo estaba en la escuela, habían compañeros que decían, ¿para qué yo voy a terminar mis estudios? Y mira, ahí anda trabajando en el campo. ¿Y para qué voy a perder mi tiempo estudiando? Yo me recuerdo que cuando terminé la primaria, yo dejé de estudiar. Pero a veces solo uno necesita una persona que lo apoye y Dios que lo impulsa para poder alcanzar. Y así me recuerdo que dejé un año sin seguir mis estudios. Después me animé de nuevo y seguí la secundaria. Después me quedé otra vez pasivo. ¿Que para qué vas a seguir estudiando si mirá aquel fulano terminó sus estudios, es maestro y mirá qué anda haciendo? Pensamientos que van influyendo en nuestra vida y nos van acortando los propósitos que en realidad necesitamos para tener una vida de un nivel alto en la sociedad, hablando secularmente, intelectualmente. Yo a veces le digo a mis hijas, tienen que estudiar, tienen que leer. A veces la lectura no es lo nuestro, pero le digo, tienen que leer. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, su cerebro se desarrolla, su capacidad, su memoria va desarrollándose y así hay más capacidad para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que captan todo lo que a veces escuchan en un día, porque se han preparado intelectualmente. El estudio es necesario para el ser humano. Pero ¿por qué a veces en nuestros países hay mucha ignorancia, no hay interés de poder aprender, de querer estudiar? ¿Por qué? Porque hay corrientes que están deteniendo, hay pensamientos que están deteniendo a los jóvenes que vienen creciendo para prepararse. Necesitamos ser llevados por la corriente del río de Dios. Yo quisiera leer allá en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Necesitamos sumergirnos en la corriente del río de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo ahí hallamos descanso. Pero ¿qué pasa a veces? A veces estamos luchando contra la corriente de Dios, contra lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo para Él en su obra. A veces estamos luchando contra los planes que Dios tiene para su vida, para la mía. A veces estamos limitando lo que Dios nos ha dado para trabajarlo en su obra. Aquí dice Jeremías que el que confía en Dios será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá el calor. Cuando estamos en el río de Dios, No vamos a sentir el calor, no vamos a sentir la sofocación que a veces sentimos a nuestro alrededor con pensamientos negativos. Vamos a resistir lo que la sociedad quiere imponernos. Vamos a resistir. ¿Por qué? Porque estamos siendo alimentados por el río de Dios. Y también dice que en el tiempo de sequía se mantendrá firme. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, vamos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el río de Dios. Aunque sus vecinos, aunque aún la familia le diga que por qué usted está pasando ciertas situaciones, aún siendo cristiano, usted se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque usted no depende de lo que su familia le trate de imponer o lo que sus compañeros le traten de imponer. Nosotros dependemos de lo que Dios nos da a nuestra vida espiritual. Nosotros dependemos del gozo de Dios. Nosotros no dependemos de que si tenemos o no una buena posición social para estar felices. No, nosotros dependemos de la fuente que es Dios, de su Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Sabe que muchos a veces sacan comentarios acerca del cantante famoso Michael Jackson, y algunos dicen que los americanos lo mataron. ¿Por qué? Porque él no se sintió aceptado a la sociedad en la cual él se movía. Él se sintió discriminado por el color de su piel. Él se sintió que veía que lo apoyaban, pero no estaba satisfecho con lo que en realidad él era. Cuando usted depende de Dios, usted no le pone asunto a los comentarios negativos que usted pueda recibir. ¿Cuántos jóvenes se suicidan por lo del bullying? ¿Por qué? Porque a veces por no acudir a sus padres, por no buscar de Dios, se suicidan. ¿Por qué? Porque a veces no se sienten calificados a ese grupo de referencia en la cual ellos no están calificados para pertenecer a ese grupo. Necesitamos ser llevados por el río de Dios. Solo en Jesucristo. Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Solo en Jesucristo hallamos descanso para cualquier discriminación. Solo en Jesucristo no hay niveles sociales. Solo en Jesucristo no hay diferencia de razas. Solo en Jesucristo no hay colores de piel. No hay ricos y pobres. No hay esclavos y libres. No hay diferencia entre altos y bajos, hombres y mujeres. El Señor Jesús dice: porque para Dios no hay griego, no hay judío. Para Dios todos somos iguales. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Aún hay corrientes, aún hay pensamientos de discriminación racial. Aún hay ese concepto de que si eres moreno, tú vienes de una descendencia de esclavitud. Cuando Dios ha dicho que para Dios no hay esclavo ni libre, para Dios todos somos iguales. Sabes que en mi país a veces nosotros nos quejamos aquí porque nos sentimos como discriminados, pero aún en nuestros países discriminamos a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos que tienen sus culturas. A veces discriminamos, pero Dios dice: no, aquí conmigo no hay diferencias sociales. ¿De dónde surgió la Segunda Guerra Mundial? de una ideología en donde los nazis creían que ellos eran la raza superior y los judíos era una raza que tenía que ser destruida. Usaron la idea de Darwin de que los animales, la evolución, y que los animales, las especies se destruían unas a otras y el mayor gobernaba. De ahí surge la idea, el ideal nazi, en donde ellos querían ser la única raza, por lo cual tenían que destruir todas las demás razas. Hermanos, para Dios no hay diferencias raciales. Para Dios todos somos una nación santa, una nación que ha sido escogida para estar un día en la eternidad con el Señor. El Señor Jesús dice, cuando estaba frente a Pilato, ya para ser condenado a la crucifixión, que su reino no era de este mundo. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Nuestro reino, hermano, no es de este mundo. Pero ¿qué pasa? El enemigo quiere entretenernos aquí con el materialismo, el consumismo. Quiere ilusionarnos, distraernos y descuidar, dice Pablo, esa salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado, que nos ha entregado. Hermano, nuestro reino no es de este mundo. No busque usted ser aceptado en la sociedad para usted sentirse bien. No, usted es una nación santa, usted es del reino de los cielos, el cual dice su palabra que ha sido preparado para todo aquel que cree en Jesucristo y que está dispuesto a luchar por la verdad. Ya para terminar, la palabra nos enseña que debemos de entrar en la esperanza del poder del Evangelio. Hay esperanzas para todo aquel que se cree discriminado. Hay esperanza para aquel que se siente desechado por la sociedad. Cuando Jesús andaba y se encontraba con gente que era desechada por la sociedad, por su comunidad, leprosos, Jesús venía y los sanaba. Jesús trajo esperanza para aquellas personas que se sentían abandonadas. Yo quisiera leer para terminar allá en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 y 29. Y dice su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí está diciendo Pablo que no depende de cuánto conocimiento usted y yo tengamos o el mundo quiera tener. Dios nos sacó de lo más necio. Cuando habla de necios, está hablando de gente que no ha sido preparada intelectualmente. Cuando decían de Pedro, decían, pero ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Con tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios sacó a gente del vulgo, dice, en donde estaban olvidados. ¿Para qué? Para presentarlos a la sociedad y dar a conocer de lo que Dios es capaz de hacer con aquellas personas que han sido olvidadas, a dar testimonio del poder de Dios, a dar conocimiento de los cambios que Dios puede hacer, cambios de pensamientos, cambios de sentimientos. Dios cambia nuestra mente, nuestro corazón, dice su palabra, Él lo hace nuevo todo. También dice Pablo, porque escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Hay muchas personas que se sienten con limitaciones, son débiles. Pero Dios dice que los llama para avergonzar a aquellos que se sienten fuertes, aquellos que se sienten, que se creen que todo lo saben, aquellos doctores que están aconsejando que es malo fumar, pero aún ellos fuman, aquellos psicólogos que están orientando a los matrimonios para que no se divorcien, pero ellos son divorciados, gente con alto conocimiento, pero ¿qué pasa? Dios saca aquellos débiles, aquellos matrimonios que están pasando por luchas, por pruebas, que están ya al punto del divorcio, dice, y Dios comienza a transformar las mentalidades y los cambia y los saca y ahora los muestra al mundo y le dice, miren lo que Dios puede hacer cuando dependemos de Dios. Quiero invitarle a ponerse de pie.